Bienvenidos al video podcast de Campeones en Construcción.
Somos Arelis Abreu
y Pedro Osorio.
Y nuestro principal protagonista eres tú.
Te invitamos a compartir con nosotros la pasión por correr y el deporte.
A través de experiencias, curiosidades e información de utilidad para motivarte a que cada día hagas de ti
tu mejor versión. Y nuestro invitado especial para esta historia de Campeones en Construcción es Pedro Nimo del Oro, atleta internacional, referente y figura del atletismo español. Entre sus logros más destacados, debemos señalar que Pedro ha sido campeón de España de maratón, ha ganado la clásica Behovia-San Sebastián, ha sido 5 veces campeón gallego de cross y mejor marca europea junior de 10.000 metros con un registro de 29 minutos 27.25. Entre sus mejores marcas personales destacan en media maratón 1 hora 2.48 y en maratón 2 horas 12.10. En la actualidad, Pedro sigue corriendo y lleva a su equipo de 3 en run siendo referente de ejemplo y mucha motivación para todos. 10 años han transcurrido desde su visita a Caracas y hoy nos reencontramos aquí en Campeones en Construcción para compartir con toda nuestra audiencia su historia personal, donde cada kilómetro se corre como si fuese el último kilómetro. Bueno, bienvenidos campeones a este nuevo episodio de Campeones en Construcción. Estamos, bueno, con una personalidad del running, estamos con un tocayo. Esta historia es muy especial para nosotros, Pedro Nimo. Bienvenido, Pedro, a Campeones en Construcción. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que tanto para España como para Hispanoamérica y sobre todo Venezuela, que te conoce mucho allí, va a ser muy agradable tenerte aquí con nosotros en Campeones en Construcción. Así que bueno, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, Pedro.
Para mí es un placer y bueno, comentábamos antes, ¿no? Hace 10 años tuve la suerte de casi por estas fechas pues conocer Caracas, Venezuela y bueno, al final parece que ni que lo quisiésemos haber hecho, ¿no? Esos 10 años después, pues vamos a repetir aquella unión tan bonita.
Totalmente, Pedro. Sabes que antes de comenzar te estaba comentando que, bueno, para mí fue cautivador ese momento. De verdad que a mí me pillaste en una época donde yo estaba dando mis primeros pasos en correr, en el atletismo, porque yo hacía fútbol toda la vida. Yo creo que por cultura familiar, mi padre me puso un balón de fútbol a mí en los pies y como en Venezuela el tema del fútbol no, nunca fue tan, ¿sabes?, de futuro porque era bastante limitado. Ahora el equipo de fútbol de la Vinotinto, que sí, como se conoce el de Venezuela, está dando algunos frutos, pero en aquel momento no. Y bueno, la ilusión de todos moría en un punto. Yo luego estudié tal y bueno, y esos años del 2013 me pillaron a mí por un tema de salud para comenzar a correr y dio la casualidad que estábamos ese día, como tú dices, en el Parque del Este de Caracas, donde todos somos iguales porque al ponernos las zapatillas y salir a correr no hay diferencias, a pesar de que hay diferentes tipos de personas, de estratos sociales, de estratos culturales, todo el mundo va lo mismo, que es a correr. Y nosotros veíamos a dos corredores masculinos, que eran tú y el Chemo Martínez, y estaba también Alessandra Aguiar y estaba Antonio Serrano, los veíamos dando esas vueltas allí en el Parque del Este, que para nosotros era asombroso. Todo el mundo, ustedes paralizaron ese día Caracas, y luego, bueno, fue la presentación de ustedes en la Universidad Metropolitana, estaba Michael Melamed también, sé que lo has comentado en tus blogs, y bueno, de ahí nace toda esta conexión que he tenido yo contigo. En lo particular, ha sido para mí siempre un referente, sé que para muchos en Venezuela también, en España, en Hispanoamérica también, y bueno, eso nos ha traído hasta hoy, que para mí es algo, lo más bonito que nos deja correr es esto, que conecta a las personas y nos deja esta sensación tan, tan especial de conocer y de compartir con personajes como tú. Así que bueno, bienvenido y gracias por estar aquí.
Pues vamos a por ese guayoyo juntos y a disfrutar pues lo que el asfalto y los kilómetros unen, aunque sea a distancia.
Así es. Oye, si alguien que no te conoce aún, que creo que bueno, quizás las nuevas generaciones de los años anteriores de los maratones, del running, de esto, no conozcan a las personalidades anteriores, si tuvieses que definirte y decir quién es Pedro Nimo hoy en día, ¿cómo te presentarías ante la gente que nos está escuchando?
Bueno, hace un montón de años me di cuenta en un invierno, entrenando en solitario, lloviendo un montón, con el asfalto empapado y pasando coches a mi lado, pasé al lado de una casa y vi a unos señores trabajando en un andamio. Y uno me gritó: "Venga, Pedro, que tú eres como nosotros". Y me dije, les pegué un grito y les dije: "Sí, lo que pasa es que yo soy un albañil del asfalto". Pues al final me encantó aquello, ver que a unos y otros nos llovían, y yo tenía la gran suerte de que mi profesión pues gozaba de un poquito más de prestigio, de un poquito más de consideración social y de una inmensa suerte. Cuando gano o ganaba, me subían a un podio, me aplaudía la gente, y cuando perdía, recibía un montón de mensajes animándome y diciéndome que la próxima sería mejor. Seguramente la mayoría de las personas que trabajan no tienen esta suerte de que en el éxito reciben el aplauso y en el fracaso el ánimo. Así que yo soy un albañil del asfalto y un tío con suerte que ha podido hacer algunos sueños realidad, ¿no? Como ser campeón de España o
Sí.
pues correr alguno de los major y terminar pues en Berlín séptimo, por ejemplo, ¿no?
Sí. Qué bonito. Y esa frase de albañil del asfalto, primera vez que la escucho, ¿verdad? Que me gusta porque es una manera de comparar las cosas y me gusta mucho la manera como escribes. De verdad que invito a la gente que todavía no haya visto tu blog que entre, lo vea porque tienes cosas que escribes que de verdad que motivan, además de todo lo que has hecho, todos los logros y verte correr y la gente que entrena contigo, que hablaremos después de eso también, el leerte, yo creo que también conecta mucho y motiva. Así que, bueno, todos los que puedan leer el blog de Pedro, ya saben, tienen que, luego dejamos todas las redes sociales y la manera como conecten por allí para que puedan verte. Pedro, y cuando tú dices que la maratón no es ni un deporte, la maratón no es un deporte ni liso ni llano, ¿a qué te refieres con eso?
Bueno, realmente muchas veces nos quedamos con el éxito y fracaso de un maratón como lo que conseguimos al cruzar la línea de meta. Bueno, realmente va pensando en que muchas veces evaluamos pues el éxito, el fracaso de un maratón con la marca que realizamos, con aquello que sucede cuando cruzamos la línea de meta. Y yo creo que un maratón es muchísimo más que eso. Un maratón es dudas, lesiones, esfuerzo. Muchísimos días que se convierten en cuestas, días de mucho sol o mucha lluvia, días de fatiga, y realmente el maratoniano, sea del nivel que sea, tiene días más depresivos, tiene días de subidón, tiene días que simplemente no le apetece
Sí.
entrenar y entrena, y yo creo que esos días, aunque vayas en una superficie
Sí.
totalmente plana, es como superar una gran montaña. Entonces, creo que solo los que hemos preparado un maratón alguna vez, y esto no entiende de niveles ni de ritmos, nos damos cuenta de que un maratón es sacrificio, un maratón es realmente concentrar tu vida en unas semanas o meses de preparación.
Por eso es que también yo te he escuchado a ti decir que la maratón, que la vida es como la maratón, ¿verdad? La vida es una constante de subidas y bajadas y estamos en ello, ¿no? Siempre superándonos, superándonos, superándonos. Y vienen días difíciles, vienen días menos difíciles y días buenos. Entonces yo creo que en eso está, ¿no? Y yo creo que si algo nos da la maratón a los que corremos maratón y a los que entrenamos para maratón, es esa fortaleza mental para sobreponernos a las dificultades de la vida, ¿no?
Yo creo que al 100%, cuando tú vas superando esos días complicados, eso tú, de una manera u otra, terminas aplicándolo en tu vida, en tu experiencia personal, laboral, y te das cuenta que un día que tú no dabas valor a tu entrenamiento porque creías que podías haber ido más rápido, pues pasaban días y lo valorabas mucho más y te dabas cuenta
Sí.
de que ese entrenamiento que tú no le dabas valor por ritmos tenía un valor porque habías sacado adelante pues un entrenamiento
Sí.
difícil, con pocas ganas, con falta de motivación, y eso es lo que el día del maratón te lleva a alcanzar la línea de meta con éxito. Esos días en los que, sin poder el cuerpo, tu mente demuestra que el cuerpo es una herramienta de tu cerebro, que si tu cerebro dice que sí, si tu corazón dice que sí, el
Sí.
cuerpo aguanta.
Totalmente. Y eso, Me lleva a preguntarte otra cosa, ¿qué piensas tú cuando corres? ¿Cómo controlas la mente? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando... Bueno, es que hay varias facetas también de nosotros cuando corremos. Una faceta es cuando vas entrenando, estás entre la naturaleza solo, lo más probable vas disfrutando. Otra, en tu caso, cuando te estás disputando una carrera, el mundial, bla, 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 y la cabeza te juega muchas pasadas porque, bueno, ahí está la prueba física con la prueba mental. En las diferentes facetas, ¿qué piensas cuando corres?
Yo es que me siento una persona tremendamente afortunada por haber podido vivir de lo que me apasiona, del atletismo, por poder haber puesto mi cuerpo al límite y reconozco que algún día me moriré con esa pequeña duda de podría haberlo hecho mejor, podría haber sido más profesional, haber descansado un poquito más, haberme cuidado un poquito más, haber entrenado un poquito más, pero reconozco que toda mi vida siempre, todos los días me até las zapatillas con un motivo para hacerlo y que nunca fue el dinero. Creo que eso es una suerte inmensa. Siempre he encontrado el tener ganas de superarme, de ver si tenía unas mejores sensaciones que el día anterior, ver si podía ir un poquito más rápido que hace una semana. Entonces, he vivido desde soñar la carrera perfecta a imaginarme en solitario cogiendo a rivales. Yo creo que los atletas nos convertimos en pequeños soñadores y creadores de historias efímeras que duran lo que dura un entrenamiento.
Sobre todo cuando vas entrenando solo, que la cabeza está allí elucubrando tantas cosas, yo digo que correr en esos momentos es como que una comunión con uno mismo, ¿sabes? Es como comunicarte con tu interior, yo conecto con tantas cosas que a mí me ayuda a equilibrar y a preparar. Yo soy de los que salen a entrenar muy temprano y me gusta salir temprano porque siento que me esclarece todos los pensamientos, me equilibra y luego de ahí estoy como, a pesar del esfuerzo físico, uno queda con una energía para afrontar el día a tope, ¿no?
Sí, ahí coincido contigo. Además, creo que
Totalmente.
aparatos electrónicos,
Sí.
y ellos no entienden si hemos tenido una mala noche, ellos no entienden si hemos discutido con un amigo, con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestra hija, o si nos ha sentado simplemente mal una cena, ¿no? Yo creo que aprender a escuchar nuestro cuerpo y sus señales es una, bueno, una gran ventaja vital.
¿Hay algo que no has disfrutado de correr? O sea, ¿correr te ha generado alguna sensación que no ha sido tan buena como aquellas cuando sí lo disfrutas y si hay buena energía, si hay satisfacción y esas cosas?
Sí, algún dolor con alguna lesión no bien
Sí.
curada. Y es cierto que cuando entraba en calor, pues ya no me dolía, pero uf, las mañanas eran terribles y cuando el Aquiles se enfriaba, la verdad es que sufría un montón. Pero quitando eso, no, me siento muy, muy afortunado de haber podido correr y recorrer tantos kilómetros día a día, porque al final, cuando no lo hacía, sentía que me faltaba algo.
Oye, si tú volvieras a nacer, volverías a ser atleta y corredor, ¿verdad?
No sé en qué forma, en qué manera, pero sí. No sé si lo haría de manera profesional. De hecho, ahora veis de vez en cuando que se escapa por aquí detrás mi hija Olivia. Y ella fue una de mis últimas reflexiones profundas, ¿no? Corriendo. Recuerdo que preparando el Campeonato Europa en el 2018, un entrenamiento iba bastante agotado y dije, venga, por Olivia. Al terminar, era una tirada de 32 o 34 kilómetros, estaba con las piernas metidas en el río yo solo, y me paré a pensar y dije, no, Pedro, esto lo haces por ti, esto lo haces porque te apasiona, porque te encanta, por ella posiblemente te retiras y seguirás corriendo, pero dedicándole más tiempo. Yo creo que a veces tenemos que ser
Sí.
sensatos y honestos, ¿no? Con nosotros mismos. Y
Sí.
volvería a correr porque yo hoy ya no vivo de correr, pero sigo corriendo porque lo necesito como bicho vivo para sentirme más vivo.
Yo creo que eso es una expresión que lo representa todo, porque creo que es la sensación que llegamos a tener la mayoría, sobre todo los que corremos a nivel popular, que no vamos a ganar la maratón, no vamos a vivir de ello tampoco, pero sí creo que esta actividad nos genera un bienestar y un equilibrio y salud, que es lo más importante, y tantas cosas positivas que nos engancha de una forma que lo necesitamos. Y cuando paramos por cualquier razón, sea por una lesión o por circunstancias de vida, yo creo que eso nos afecta en lo personal. Es complicado parar a veces. Me gusta mucho el documental que tienes bueno, es súper cortico, el de El Último Kilómetro.
Sí.
También luego vamos a dejar todos los enlaces aquí para que la gente lo vea. Yo cuando lo vi y te oí hablando del último kilómetro, claro, es un poco metafórico, ¿no? No es a decir que es el último kilómetro de que vas a correr en tu vida, pero hablabas del tema de cuando que quizás en algún momento debiste haber parado, quizás en algún otro momento debiste haberte, no sé, administrado de una forma u otra. Todo esto es aprendizaje y enseñanza, ¿no? ¿Cómo lo has percibido tú y qué enseñanza has recibido tú en todos estos años para haber hecho ese contenido del último kilómetro y dejarnos ese mensaje a todos?
Bueno, realmente ese último kilómetro nace de una historia bonita, que es un chico que era cámara en la televisión de Galicia y llegó un día a Santiago y me dice, oye Pedro, ¿podrías hacerme un circuito para ir a correr? Y le dije, no, estate aquí mañana a las 9 de la mañana y te vienes a correr conmigo. Y me dice, pero ¿cómo voy a ir contigo? Yo soy atleta popular y yo, sí, estate aquí que te vienes conmigo. Bueno, pues le extrañó y fuimos pues una hora y pico charlando y recorriendo pues uno de mis circuitos favoritos. Y al acabar me dice, Pedro, voy a dejar la televisión porque voy a montar mi propio negocio y me encantaría grabar este Pedro que he conocido corriendo, porque acabas de quedar campeón de España hace unos meses, pero me dices que estás como perdido y que últimamente no estás disfrutando de correr, pero ahora has disfrutado conmigo. Y le dije, bueno, al final la vida son momentos, hay días que te apetece más algo, otros menos. Al final, pues me arrancó ir a grabar este último kilómetro y el primer día me costó un poquito correr y grabar, pero el segundo terminamos de comer una larga sobremesa y le dije, voy a ir corriendo desde el restaurante de vuelta a la playa donde hemos grabado. Se llama Matías, este amiguete. Y me dice, pero Pedro, sí. Me apetece correr, necesito correr. Y me engañó un poco porque me dijo, va, ya que tengo el dron voy a coger algunos recursos. Y yo llegué a un momento en que me olvidé de que me estaban grabando. Llegué a esta playa que se llama Areamaior, que está cerquita
Hermosa, sí.
de un pueblo que se llama Muros. Me quité la camiseta, las zapatillas e imagínate la playa para mí solo. Me quedé allí flotando, me subí al coche y volviendo dije, wow. Quiero volver, quiero correr mañana, estoy deseando entrenar. O sea que a veces yo creo que simplemente
Sí.
tenemos momentos, pero necesitamos correr como respirar.
Y sabes que nosotros aquí en Campeones en Construcción tenemos un lema que es que todos somos campeones en potencia, independientemente del nivel, los ritmos, todos llegamos a meta. Y lo importante es que día a día cada quien se proponga ir un poquito más adelante y hacer las cosas mejor de las que las hiciste el día anterior. Siempre hacer de ti tu mejor versión. Y no sé, esto a mí me verte a ti y ver el ejemplo que das, de verdad que inspira a eso, a salir a hacer las cosas bien, ¿no? Y mejores.
Pedro, además de en el nombre, coincido muchísimo con esto contigo. Sí, porque cuando voy a las charlas siempre digo dos cosas. Una es que soy un fracasador nato, que no un fracasado, pero sí un fracasador porque muchas veces me pongo objetivos que no logro y no pasa nada, es parte del juego. Y por otro lado, siempre digo que todos, absolutamente todos nosotros, somos extraordinarios en algo. Unos
Sí.
corriendo, unos en las matemáticas, otros en la ciencia, en la física, en la química, en muchísimas cosas, virtuosos de los instrumentos musicales. Lo complicado es tener la suerte de encontrar en la vida aquello en lo que somos extraordinarios. Pero cuando encontramos en lo que somos
Sí.
extraordinarios es muy fácil. Lo que es difícil es luchar, pelear y buscar tu mejor versión en algo que no se te da tan bien, porque eso es
Sí.
todavía más complejo. Así que yo creo que en ese vídeo hablo de que realmente tengo dudas, tengo sensaciones de fracaso, porque muchas veces a cualquier deportista solo nos lo enseñan ganando. Y los deportistas perdemos.
Sí.
Nos perdemos muchas cosas, dejamos muchas cosas de lado, Y yo creo que eso es común a todos nosotros. Y a veces es bueno que, entre comillas, nos desnudemos y mostremos que a veces tenemos ganas de tirar la toalla, tenemos dudas, tenemos miedos. Y yo creo que ahí pues se mostró la sensación que absolutamente todos tenemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo ahí las tuve y el propio deporte me las aclaró y necesité volver a correr.
Sí, ¿sabes qué es lo más bonito? Que cuando uno ve que una persona como tú, que eres, ganas campeonato, que está bien posicionado en los campeonatos del mundo, ganas el campeonato de España, eres un campeón, un corredor de élite y profesional, y uno ve que una persona de tu nivel y con todo lo que tú has logrado en el atletismo tiene esas sensaciones humanas, ya yo creo que esto conecta mucho con la persona común y corriente, con el corredor popular, que dice, yo también siento todas esas cosas, y si Pedro es humano, Pedro Nimo es humano, yo también, y también se vale que me pasen a mí. Entonces yo creo que tú eres el reflejo para muchos de que todo esto es normal, es natural, y de que eso es lo normal que suceda, y está en cada uno de nosotros superarnos y pasar por arriba de los obstáculos, ¿no? Así que yo creo que es el ejemplo. Te quería preguntar sobre las lesiones, Pedro, porque tú hablas mucho también del tema de las lesiones, que pasaste un par de años lesionado bastante mal, que eso te alejó. Hay mucha gente, hay mucho corredor popular, hay mucha gente que corre y a pesar de estar lesionado sigue corriendo. Lo peor que hacemos los corredores, los maratonianos y los atletas es no saber parar cuando hay que parar. ¿Qué recomendación puedes dar tú bajo tu experiencia de vida a esa gente que no quiere parar aún y cuando se siente mal?
Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia que me da el no haber tomado la correcta decisión, o sea que hablaría desde la experiencia del fracaso. Es cierto que yo era un campeonato del mundo y entrené mucho y me diagnosticaron mal y corrí en el año 2009 el campeonato del mundo con una fractura de estrés en el sacro. En el kilómetro 10, imagínate, había un dolor terrible, en el 20 era insufrible y a partir de ahí pues me iban cayendo lágrimas de dolor cuando llegué a meta, imagínate. Fueron como si fuese una pena de cárcel, ¿no? 2 años y un mes. Yo me lesioné en agosto del año 2009 y volví a correr un maratón en septiembre del 2011. Elegí Berlín de nuevo, me había lesionado allí y volví en Berlín, que bueno, terminé en séptima posición y haciendo marca mínima para los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Pero fue un error. Tenía que haber parado, tenía que haber escuchado a mi cuerpo, porque al final fueron 2 años y un mes en los cuales la lesión fue muy grave, se reproducía, lo pasé fatal a nivel físico y mental. Y yo creo que tenemos que, como hablábamos al principio, que escuchar más a nuestro cuerpo y darnos cuenta de que parar a tiempo es vital, porque ahí empezamos a recuperarnos. Cuando forzamos más allá de lo que nuestro cuerpo está pues en condición de darnos, a veces el peaje va a ser altísimo.
Sí, es que hay gente que no sabe poner el límite. A veces correr se convierte en una obsesión y a veces la gente, por esa misma obsesión, cree que por parar un día, una semana, un mes o lo que sea necesario para recuperarse, te va a sacar del camino de lo que has logrado. Sí, es verdad que lograr ritmos, lograr progresar en el atletismo y sobre todo en el maratón es fuerte, porque es mucho kilómetro, mucho esfuerzo, y eso quizás nos obliga a nosotros a no querer parar. Pero yo también he aprendido a raíz de ciertas lesiones de que es preferible parar a no tener luego que parar por un tiempo mayor, ¿no? Y hacerte más daño, y que los daños que te puedes generar pueden quedar permanentes para ti el resto de tu vida. Entonces hay que ser conscientes, hay que ser inteligentes al correr.
Es difícil cuando algo te apasiona, cuando algo te remueve de la manera que esto nos remueve, saber parar. Es muy complicado, entonces es muy comprensible que esto nos pase.
Creo que en ese mundial llegaste de séptimo, ¿no? El séptimo en la maratón, y hiciste la mínima para los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Entonces, ¿cómo? Nárranos un poquito o cuéntanos un poquito esa experiencia y esa sensación de pasar la puerta de Brandenburgo.
Berlín para mí es una ciudad en la que he visto el cielo, el infierno. Viví el infierno en ese campeonato del mundo que me lesioné. dos años después el cielo, porque imagínate terminar en séptima posición en Berlín, con mínima para unos Juegos Olímpicos. La vi a lo lejos y me ahogaba, me costaba respirar, habían sido dos años durísimos, quería llorar y al mismo tiempo me decía a mí mismo, Pedro, respira que no llegas, has corrido 40 y casi 2 kilómetros, no la puedes fastidiar ahora. Volví otro par de años después en el mejor estado de forma de mi vida y en el kilómetro 27 pisé mal y me paré. Rato después me llamaba Alberto Camardiel y Raúl Baltar, Pedro, sí, vente, acompaña a Michael unos kilómetros. Y yo, que no, que esto ha sido un desastre, me he hecho daño, me he parado, meses a la basura. Al final me convencieron, acompañé a Michael unos kilómetros y el día después le decía, Michael, ¿por qué lo haces? Porque yo corro, pues porque me encanta, por un punto de ego, porque se me da bien, por qué negarlo, por dinero, pero tú. Y me dice, pues para demostrar que si una piltrafa humana como yo, esta fue su frase que me dejó helado, puede hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Y mi respuesta fue, bueno, pues desde hoy me has cambiado mi perspectiva, nunca pensé que fuese a admirar a una piltrafa humana, y yo te admiro. No sé quién ganó ese año el Maratón de Berlín, pero sí sé que me paré y acompañé a Michael hasta la meta en 15 horas o una cosa así.
Yo creo que eso también es lo bonito, que podemos vivir este mundo del atletismo, del running, de los maratones en diferentes etapas y que si queremos puede ser parte de nosotros como un estilo de vida por el resto de nuestras vidas. Yo no me veo dejando de correr sino cuando tenga ya una gran cantidad de años que la salud no me lo permita, pero mientras tenga salud y sea saludable para mí, estaré comiendo asfalto, como dicen en Venezuela.
Es que para mí, te lo digo de corazón, es que lo disfruto tanto, el compartirlo y llegar a una línea de meta y sentirme eufórico y abrazarme y que te den un beso y te digan gracias, cuando las gracias te las tengo que dar yo por haber confiado en mí, por haber ido juntos hasta ahí. Eso es brutal.
Y Pedro, decirte que Michael Melamed, para la gente que quizás nos dice, bueno, ¿y quién será Michael Melamed? La gente que nos escucha aquí en España o en el resto de Latinoamérica, Michael Melamed es una persona que tiene una condición de salud especial porque, bueno, tiene unos impedimentos físicos que no le permiten tener la habilidad de una persona normal para caminar, mucho menos para correr. Y a pesar de eso, bueno, él hizo varios de los maratones de los Major y eso, los caminaba, los corría, para él sería correrlos en algo más de 14, 15 horas. Y fue una etapa de Venezuela que fue complicada por muchos factores sociales, políticos, todo lo que se estaba viviendo en Venezuela. El deporte en Venezuela no estaba dando resultados y la gente vio como una esperanza en él, en ver que era una persona con tantas dificultades físicas que, mira, que se había propuesto demostrarle a todos que él podía hacer algo y generó esa esperanza. Así que me imagino que ese momento que caminaste con él en Berlín, a pesar de haber sido malo para ti por no haber terminado en tus objetivos, quizás te pudo satisfacer de otra forma, ¿no?
Te aseguro que sí, te aseguro que sí. Ese libro suyo, Si lo sueñas, haz que pase, que además lo tengo dedicado en casa, lo que te digo, para mí fue una suerte y pasados los años, quizá una marca la habría olvidado, esa experiencia no.
Y la Veovia, Pedro, hablando de la Veovia, porque, bueno, para quienes no están en España, no conocen qué es la Veovia es una carrera. Tú la definiste, yo creo, déjame ver si, tú le pusiste una definición, voy a dejar que tú, creo que dijiste algo de, no sé si era de la dureza, de la carrera, bueno, definitivamente es muy dura porque es una carrera con una altimetría, son 20 kilómetros o 20 kilómetros, ¿no? Y te dejo a ti para que lo expliques y cuentes cómo fue tu hazaña en la Veovia y más o menos cómo es esa carrera para la gente que nos escucha que no corre aquí en España.
Bueno, realmente es una carrera singular en todos sus aspectos. Piensa que no hay premio económico al primero, pero es una carrera que todo el mundo quiere ganar. Es una carrera que no tiene el circuito más bonito, os lo aseguro, sí duro, pero no bonito, Pero repito lo de siempre, el ser humano en su versión buena, bonita y positiva es el que da magia a todo. Son 20 kilómetros llenos de ánimo, llenos de gente empujándote, pero del primero al último. Se molestan en leer tu dorsal, en gritarte por tu nombre. Y te lo estoy diciendo y se me está poniendo la piel de gallina. Aunque no lo podáis ver, creedme que es así. Y la meta es brutal, es brutal. Pero bueno, para mí la guinda añadida la tuvo que, bueno, hice un sueño realidad, era ganar la Biobía San Sebastián. Pero una vez en el hotel me llamaron que un atleta había fallecido a 300 metros de meta. Y de repente miré ese sueño, ese trofeo, esa chapela, y había perdido brillo y ya no tenía ni la mitad de sentido. Para hacerlo corto, pues a día de hoy Pachi, el padre de esta chica, que se llamaba Arancha, pues es como un gran amigo que tengo en Donosti, una desgracia y bueno, una chica que nunca conoceré, que llevaba el dorsal 19.880 y que no llegó a la línea de meta. Nunca la conoceré, te repito, y a mí me cambió la vida y me dio una lección enorme, sobre todo su padre. Y si tú me preguntas, Pedro, ¿cuál es tu medalla, tu trofeo favorito? Pues es un regalo de Pachi. Es un San Fermín, él era de un pueblecito de cerca de Pamplona, de Cizur, que pone que San Fermín te guíe en la carrera de la vida. Porque yo le regalé mi trofeo de la Veovia. Y bueno, pues un día tomando un café me dijo, Pedro, yo perdí una hija, gané un hijo y tú siempre serás mi atleta. Así que al final es lo que muchas veces he dicho, las
Sí.
victorias a veces no se las llevan los que corren más rápido y a veces el
Sí.
ganador no cruza primero la línea de meta.
La vida nos enseña a veces que las cosas llegan en su momento. Algo que hablamos al principio también, que decíamos, hay algo en la sociedad de que nos enseñan a que el atleta, o para ser exitoso, tiene que ganar. Y si pierde, entonces tampoco no es una persona exitosa. Yo veo el éxito de otra manera diferente, que es que nunca te quedes ni en la victoria, en la miel de la victoria, porque te puede nublar y tú puedes creer que hasta allí llegó todo y te desvíes del camino de seguir superándote, o te puede dejar en el subsuelo porque tiraste la toalla y dices, no voy a seguir más nunca en más nada porque soy un perdedor. Entonces, yo creo que el verdadero éxito está en seguir adelante. Si te caíste, levántate, te va a costar, pero pon todo el esfuerzo que tengas para superarte. Y si ganaste, bueno, tienes que saber y tener la humildad de saber apreciar y valorar ese triunfo para que te pueda empujar y para que puedas seguirte superando como persona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esa dualidad? Y sobre todo a través de esa experiencia que me gustó mucho como la narras, la de esos últimos 6 kilómetros de ese campeonato de España
Bueno,
de maratón.
muchas veces la gente dice que el deporte te enseña a perder. Y yo creo que es fácil aprender a perder. Lo difícil es aprender a ganar, aprender a triunfar. Y ganar y triunfar o conseguir un objetivo sin perder esa brújula, sin perder los pies en el suelo. Y yo reconozco que en algún momento de mi juventud, pues no supe asimilar alguna victoria. Yo realmente creo que he tenido pues algunos éxitos, pero que de haber hecho las cosas mejor habría tenido muchos más, con lo cual mi realidad, y yo la conozco, es que no fui del todo justo con ese don que la naturaleza, la vida, Dios, a quien se lo queramos conceder, me dio. Yo creo que tendría que haber hecho mucho mejor las cosas. Pero aún así, me encantó una expresión que utilizaste, que hay otras vidas, ¿no? Hay otras oportunidades. Quizá por mi edad en el atletismo ya no pueda volver a tener esa oportunidad de decir, venga, voy a dar el 100% a ver dónde estaba mi límite. Pero lo quiero extrapolar a otras muchas cosas. Quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor amigo, quiero ser un mejor entrenador, quiero aprender a cocinar y ser un buen cocinero. quiero hacer un montón de cosas bien y esa lección del atletismo yo creo que me va a regalar una mucho mejor versión de mí mismo. Entonces, yo esos 6 kilómetros aprendí muchísimo y de ese campeonato de España, de corazón digo, lo que menos me importó fue ganar. Seguramente el mejor maratoniano de la historia de España nunca se haya calzado unas zapatillas de correr. Pueda estar trabajando en un andamio, pueda estar trabajando en un bufete de abogado o pueda ser profesor de matemáticas. Yo he tenido la suerte de haber ganado esa carrera, de haber sentido el cariño de una ciudad que es San Sebastián, que adoro y me adora, y haber tenido gente en meta para compartir el triunfo. Porque el triunfo no es tener, el triunfo es compartir.
Compartir y, la fe, y sentir que influyes con el compartir en los demás para ayudarlos a crecer. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más especial. Para el triunfo compartido, yo creo que genera una energía tan potente que nos hace a todos, bueno, superarnos como personas. Eso es increíble.
Yo creo que es muy necesario. El atletismo no es tan individual como lo pintan.
De eso hablábamos también el otro día, que es un deporte individual, pero que tiene mucho colectivo hoy en día, y sobre todo cuando se ha convertido en un fenómeno social, donde, bueno, el atletismo quizás concebido como el running que se ha popularizado tanto, cuando deja de ser como un tema de moda, de postureo, y verdaderamente pasa a ser un estilo de vida de la gente, pienso que ahí es cuando empieza a aportarte algo positivo, porque adquieres hábitos, adquieres valores, influye en ti de una manera que te va a hacer mejor en lo que hagas en tu vida, y eso se va a multiplicar en todas las personas que van a estar a tu alrededor, desde los que corren contigo a los que compiten contigo e incluso tus familiares, porque aquí en casa, bueno, si yo no fuese por mis padres y mi hermana, yo creo que yo no sería yo, y eso influye positivamente en mí y sé que en ellos de alguna manera, y yo creo que tú lo debes de haber vivido igual o mucho más intenso, porque bueno, es incomparable, ¿no? Las vivencias tuyas a las que haya podido tener yo con el tema de maratones.
Sí, son comparables. El límite es el límite. Ir a tope es ir a tope. A veces tu tope son 4 minutos o 3 o 30. Pero mira, te contaré una pequeña anécdota. Para mí, uno de los mayores fracasos del ser humano son las clases sociales. Sí. Un buen día fui a una carrera y me salió fatal. Y entré por la puerta de un bar y había un grupo de 6 personas tomando una cerveza. Y al verlos me eché a reír. Y me dicen, ¿de qué te ríes? Y digo yo, de veros juntos. Y me dicen, pues nos has presentado tú. Y les dije, sí, y os ha unido el atletismo. Y me dicen, sí, pero ¿por qué lo dices? Bueno, vuestros nombres los sabéis, vais todos a un ritmo parecido, pero vosotros sabéis lo que cada uno de vosotros sois. Y me dice, no. Y digo, bueno, pues mira, os voy a presentar. Este señor se llama así, es albañil, este señor se llama así, es notario, este señor se llama así, es químico, este otro señor se llama así, es camarero. No habrían coincidido nunca. Sus situaciones socioeconómicas son distintas, sus ingresos son distintos, sus vidas son distintas. Pero al asfalto le da igual que te pongas un GPS de 1.000 euros o un reloj Casio que solo cronometra. Que te pongas unas zapatillas de carbono o las más sencillas y baratas. Le da igual. Eso es brutal, eso es maravilloso, eso es mágico. Eso es un triunfo que una sociedad nos aleja de él. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, no, si tú te bajas de este coche y tienes estos ingresos, no puedes convivir con esta otra persona porque es una pena, es un fracaso de esta sociedad.
Totalmente. Totalmente. Incluso, Pedro, cuando corres fuera de tu país, cuando estás fuera de España, fuera de Venezuela, donde el idioma puede ser una barrera, el atletismo, el maratón, el deporte, rompen esas barreras. Porque yo que corrí la maratón de Tokio, yo no sé nada de japonés y los japoneses poco hablan inglés. Entonces nos entendíamos a la perfección y era tan bonito compartir con ellos y llegar con algunos a meta que era como que si hubiesen sido tus compañeros de equipo del entrenamiento que hiciste los 6 meses para preparar la maratón, que esto es lo bonito y lo satisfactorio de correr, que tiene esa chispa, esa energía de que incluso sin conocernos hacemos amistades durante el recorrido.
Pues mira, en febrero iré a Tokio, con lo cual tendremos que hacer otra charla de estas a mi vuelta.
Pues bueno, quedamos comprometidos y a la gente para que sepan que, claro que sí, y tu experiencia de Tokio. ¿Ya has corrido Tokio anteriormente o
Nunca,
todavía?
nunca.
No. Pues yo creo que te va a gustar. Te va a gustar porque la cultura japonesa, bueno, algo admirable y son un poco cuadriculados con el tema de la planificación, la organización, pero es espectacular. La maratón es espectacular. Es un poco dura porque tiene una parte de circuito. A mí se me hace un poco difícil correr en circuito y repetir, pero es un recorrido que se puede correr rápido y hace frío porque la gente piensa que Japón, pero Japón en febrero te puede pillar allí una buena temporada como la que están pasando ahorita ustedes ahí en Galicia con la lluvia y fría. Sí.
Bueno,
Pero muy buena.
hay razones, motivos y excusas para ir y un placer estar, así que lo comentaremos seguro.
Claro que sí. Pedro, ¿y tu equipo? Porque a este punto también quería llegar. Todo el tema del atletismo, lo que hemos hablado de las facetas de la vida, te ha permitido a ti también incursionar como entrenador y a tu equipo, a tus atletas. ¿Cómo se pronuncia? Porque está en inglés. ¿Es tres en run by Pedro Nimo o cómo sería?
Bueno, fue un germen o una matriz ese 3 and Run porque empezó por la tienda en la que, claro, vendías
Ya.
productos de running, de ciclismo y de triatlón, de ahí ese 3, pero principalmente correr, ¿no? Las tiendas, pues fue otro fracaso y el equipo, bueno, derivó en simplemente el entrenador que puedo ser hoy. Entonces, bueno, al final de todo un proceso de esa tienda que no siguió, el equipo pues con la tienda también se diluyó un poco, pero sí se quedó esa figura de entrenador que descubrí, pues una vez más, ¿no? De ese fracaso empresarial, siempre queda algo bueno. Al final yo creo que cuando tú siembras, a veces no tienes esa recompensa que tú sembraste, pero aparece otra. Y ese entrenador hoy sigue pues entrenando gente más cerca, más lejos, pero con esa inmensa fortuna de compartir todo lo aprendido en mi etapa de atleta,
Sí.
en mi etapa de autoentrenarme, puesto que pues, tuve la suerte de ir a campeonatos de Europa, de ir a maratones internacionales y de quedar campeón de España entrenándome a mí mismo, que es duro, porque ser duro con uno mismo no es nada sencillo. Y
Sí.
bueno, pues hoy está esa gran suerte de que gente confíe en ti. Y pues ponga su preparación en tus manos para hacer sueños realidad, porque al final yo creo que un maratón para todo atleta popular es un sueño.
Totalmente. Y Pedro, para la gente que quisiera contactar contigo, sumarse al equipo tuyo, yo los veo por todas partes de España, porque cuando estuve en Valencia, en la media maratón, en la maratón, vi por la camiseta, el uniforme, uno los ve. Aquí en Madrid los he visto también, los he visto en triatlón, los he visto por la casa de campo, que yo entreno mucho en la casa de campo, sí, los veo. Si hay alguien en cualquier parte del mundo o aquí en España que quisiera sumarse a tu equipo, dinos cómo las redes sociales, tus redes sociales también, para que la gente te pueda contactar y bueno.
Reconozco que a día de hoy cada vez estoy más alejado de redes sociales. La que más utilizo, tú por experiencia propia lo has visto, es el
Sí.
Instagram, porque realmente me parece pues algo cómodo. Y de hecho, ya ves que publico de una
Sí.
manera muy anárquica. Hay semanas que estoy más activo, otras que no me apetece, pero sobre todo porque creo que al final escribir o publicar por obligación pasa a ser un trabajo. Yo creo que hay que publicar y escribir en
Sí.
mi caso y en mi situación cuando creo que puedo aportar algo y a gente le aporta, si a otra muchísima no. Ahí está esa libertad de leerme o no hacerlo. Pero bueno,
Sí.
por Instagram es fácil, intento contestar a todo el mundo, si no es un poquito antes, es un poquito después. Y lo que sí es
Sí.
importante para mí es tener una pequeña charla para ver si creo que puedo ser tu entrenador o no. Porque yo creo que tiene que haber feeling, Al final, en toda relación, sea de pareja, de amistad, de entrenador, atleta, tiene que haber algo. Tiene que haber ese entendimiento, ese feeling, esa pues comunión en la que nos cojamos de la mano y digamos, a por ello, los dos, sin dudas y con confianza plena. Entonces, para eso tiene que haber una pequeña charla. Así que cualquiera puede tener esa charla y después, pues ya es decidirnos a intentar un gran objetivo juntos o no.
Sabes que nosotros en Campeones en Construcción y en Venezuela hay como que una costumbre de, me imagino, aquí en España también la he oído, que es el kilómetro 43 de todo maratoniano. Cuando dices kilómetro 43, pero si una maratón tiene 42 kilómetros, ¿dónde está el kilómetro 43? Bueno, luego de pasar el arco de llegada, es el kilómetro 43 donde nos encontramos todos y todo va llegando a su final, donde celebramos, lloramos, decimos, yo no quiero correr más, yo no vuelvo a hacer un maratón más nunca en mi vida, pero eso pasa rápido. A ti te ha pasado eso alguna vez, ¿verdad? Esa sensación de no quiero correr más nunca, pero se te pasa y luego me apunto en dónde está la próxima que me vuelvo a apuntar.
Nunca he tenido, siempre he querido otro. Es cierto que de otra manera. Es cierto que cuando me retiré necesité un tiempo de luto. Pero el año pasado, cuando entré en Chicago acompañando a mi amigo Roberto, lloré. Me pasó lo propio en Nueva York. Me pasó lo propio este año en Berlín. Y me siento muy afortunado porque si me emociono es porque me sale de dentro, porque lo siento y quiero más. Eso no se paga con dinero, eso no se compra con plata. Se compra con esfuerzo, con cariño, con compromiso y se vive, se siente, se disfruta y se guarda en ese cajón, en esa bolsa del maratoniano de memorias, de vivencias y de alguna fotito que de vez en cuando nos lleve a aquel entonces para revivir pues momentos maravillosos.
Bueno, Pedro, yo creo que ahora sí estamos llegando prácticamente al final de este episodio. Siempre digo que es la parte que menos me gusta porque disfruto tanto el compartir. Por mí podríamos estar aquí todo el día. Y bueno, yo quiero ir cerrando con un mensaje tuyo. Si tú pudieses comentarle a la gente con qué te quedas de todos estos años de haber sido atleta, con los de esta faceta tuya como Pedro Nimo, ya luego de la retirada del mundo profesional, del mundo de atleta de la élite, ahora como entrenador, como padre, como todo, ¿con qué te quedaría? ¿Qué aporte te ha dejado a ti el atletismo con el que te quedarías hoy con la edad que tienes y en este momento de tu vida? Y bueno, y un mensaje final para todos quienes nos escuchan, que nos escuchan. Ya sabes, en Latinoamérica, en Venezuela, en Miami, la gente de habla hispana y aquí en España también nos escuchan. Yo quiero dejar solo un último mensaje también a la gente que saben que nosotros siempre recomendamos que correr tiene que ser una actividad consciente, responsable, que te aporte salud, que no vaya en contra de tu salud y que te permita correr por la gran cantidad de años que tú quieras correr, no que te tengas que retirar por un tema de salud porque correr influyó mal en ti. Y bueno, lo último, dejarle las redes sociales de Campeones en Construcción para que nos sigan, arroba Campeones en Construcción por Instagram, TikTok, YouTube es Campeones en Construcción también y también nos pueden escuchar porque esto se ve en el canal de YouTube que es Campeones en Construcción, pero también se escucha por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora sí, Pedro, con el mensaje final.
Es casi imposible resumir todo lo que el atletismo me ha dado, pero sobre todo me quedo con personas. Me ha llevado a muchísimas ciudades del mundo, me ha llevado a conocer muchísima gente y desde el primero al último me han dado una lección y me van moldeando y enseñando a la persona que soy, porque antes que atleta soy y seré persona. Y con eso me quedo del atletismo. Me ha enseñado a trabajar, me ha enseñado a superarme, me ha enseñado a ser disciplinado, me ha enseñado el valor de la humildad. Cuando me he creído más de lo que era, me ha puesto en mi sitio, me ha dado lecciones duras y crueles quizá, pero necesarias a la postre. Y sobre todo, repito una vez más, me quedo con las personas. El atletismo yo creo que me ha regalado gente maravillosa en mi camino y eso es lo que todavía seguirá conmigo y estoy seguro de que me quedan muchos kilómetros por recorrer, mucha gente por conocer y sobre todo pues la gran fortuna de que la gente que me conoce un poquito, cuando me ve, sonríe y eso es sencillamente brutal.
Bueno, señores, esto fue todo por esta oportunidad en Campeones en Construcción. Gracias a Pedro Nimo, gracias a todos los que nos escuchan y será hasta una nueva oportunidad aquí con todos en Campeones en Construcción. Y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad.
Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstruccion.com. Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales.
Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos juntos construyendo campeones.